Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes de comenzar este programa, como siempre, nos ponemos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos de tu corazón una doble fusión del Espíritu Santo. Envía al dador de vida, envía al dulce huésped del alma, que venga y habite en nosotros y abra nuestro oído, nuestro espíritu, al poder de tu palabra, y que ésta se haga vida en nosotros y nos haga capaces y nos prepare para predicar el reino de Dios. En estos momentos también de tanta confusión y ataques, oramos por el Santo Padre Benedicto XVI. Señor, fuente de la vida y la verdad eterna, otorga a tu pastor Benedicto XVI un espíritu de valentía y juicio recto, un espíritu de conocimiento y amor, que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él, como sucesor del apóstol Pedro, construir tu iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo entero. Que Dios lo proteja, le conceda una larga vida, lo bendiga en la tierra y lo preserve del poder de los enemigos. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, en victoria.
En victoria, más en estos tiempos de resurrección y de Pascua. Seguimos con la liturgia bizantina. Uh-huh. Nos quedamos la semana pasada. Estamos haciendo un estudio ya de hace más de un mes, ¿verdad?
Sí, un mes.
Hace un mes casi estamos haciendo un estudio sobre la Iglesia Católica del Oriente, que es llamada la Iglesia Católica Bizantina. Y estábamos, la semana pasada nos quedamos, estábamos explicando a grandes rasgos la Divina Liturgia, y nos quedamos en el ofertorio, cuando uh-huh. el sacerdote entra con las ofrendas, que es la procesión, la gran procesión, y entra por la puerta real al lugar santísimo, el Santo de los Santos, al que nosotros llamamos presbiterio, entra con las ofrendas, pone las ofrendas sobre el altar, hace, ¿te acuerdas que el altar es cuadrado? Uh-huh. Tiene una columna siempre central que representa a Cristo, donde dice Nica, Victoria, y cuatro columnas, uh-huh. que lo sostienen, que simbolizan los cuatro evangelistas. Y el sacerdote, después que hace la oración de ofertorio, sale del altar, va hasta la puerta real y da la paz. Dice, la paz sea para todos, y bendice a la congregación. Entonces, ahí la congregación canta un himno muy bonito que dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola sustancia, un solo individuo, un canto en griego bien, bien bonito, mientras el sacerdote hace tres reverencias al altar y dice, yo te amaré, Señor, mi fuerza, Señor, mi fortaleza, mi refugio, mi liberador. Y después de eso, se para en la puerta real y le dice a la congregación, Cristo está entre nosotros. Y todo el mundo contesta, verdaderamente está entre nosotros, y ahí se cambia el signo de paz. En ese momento se cambia el signo de paz. O sea que el signo de paz está antes de la consagración. Uh-huh. No está como nosotros antes de la comunión. Y terminado de intercambiar el signo de paz, se proclama el credo. El credo de Nicea Constantinopla, igual que de la Iglesia Católica. Latina. Uh-huh. La Iglesia Latina es el mismo credo. Mientras... hay muchos símbolos. Mientras se está recitando el credo, el sacerdote, el paño que cubre las ofrendas, el sacerdote lo está agitando, y cuando dice ascendió a los cielos, levanta el paño bien alto, uh-huh. para lo alto, y ya retira el paño de las ofrendas. En el momento que dice subió a los cielos, que subió a los cielos, está sentado a la derecha, pues levanta el velo sobre las ofrendas.
¿No es en la Pascua judía que también se cubre el pan con un velo?
Sí, también cuando hemos estudiado la Pascua judía también. Y después de la proclamación del credo, que es curioso, en la Iglesia pues bizantina se proclama el credo original como de Nicea, que nos dice que procede del Padre. Y después dice que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Uh-huh. Y nosotros en la Iglesia Latina decimos la versión que más tarde en Europa surgió, sobre todo en el área de Francia, y se hizo común al occidente, que procede del Padre y del Hijo, uh-huh. y que causó la controversia que estudiamos cuando estudiamos la controversia cristológica. Pero la Iglesia Católica permite a la Iglesia Bizantina decir el credo original que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente, la Iglesia no tiene ningún inconveniente con ese credo, que es una realidad. Y como se dice en la Iglesia Latina, es un añadido que se hizo después, que tampoco contradice la esencia del credo. Pero la Iglesia permite a la Iglesia Oriental pues mantener el credo de esta forma que lo ha tenido toda la vida. Después de eso, pues el sacerdote vuelve a dar otra bendición. Se dan muchas bendiciones durante la Eucaristía. Muchas veces el sacerdote sale a la puerta real y bendice a la congregación. Uh-huh. Igual que muchas veces se inciensa a la congregación. Usualmente en la liturgia latina se inciensa a la congregación en el ofertorio.
Así es.
En la Iglesia Oriental muchas veces se inciensa la congregación, montones de veces. Y el diácono, cuando inciensa la congregación, no solo lo hace de la puerta real, sino que camina alrededor de toda la iglesia, incensando a toda la congregación. O sea, camina por el pasillo de en medio, incensando el área derecha, y después retorna por el pasillo izquierdo, incensando la otra parte de la iglesia, mientras todo el mundo hace la señal de la cruz. Y después que bendice, dice lo mismo, aquí sí es lo mismo que la liturgia latina, dice: el Señor esté con ustedes, y todo el mundo contesta: con tu espíritu levantemos nuestro corazón, y todo el mundo contesta: lo tenemos levantado hacia el Señor, y demos gracias al Señor, y comienza, lo igual que en la iglesia latina, el prefacio. Se hace un prefacio que casi siempre es el mismo, muy, muy bonito, y se canta el santo. Igual que en la iglesia latina. El santo tiene una pequeña diferencia porque dice, como decía antiguamente el santo en la misa tridentina: santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Pero que en este caso se dice es el Dios Shabaot. Uh-huh. El cielo, la tierra está lleno de su gloria, hosanna en el cielo. Casi igual, lo único que ponen es el Señor Shabaot, es lo único que ponen, que es uno de los títulos de Dios. Uh-huh. Después de eso, pues comienza la consagración tal como en la iglesia latina. En la noche, antes de ser entregado, tomó el pan y sus santas venerables manos, exactamente, y se hace la consagración con poca diferencia de lo que vemos nosotros en nuestras congregaciones. Y después se hace la invocación del Espíritu Santo, epíclesis, que también se hace en la iglesia latina, cuando el sacerdote impone las manos, que dice que esta ofrenda sea transformada. Pero lo hacen de una forma un poco más diferente, porque el diácono contesta. El diácono va diciendo: bendice, el maestro, el sacerdote bendice el pan santo, y el sacerdote responde, se responde amén. Es una forma de epíclesis bien, bien bonita. Y terminando eso, el diácono, no el sacerdote, levanta el cuerpo y la sangre de Cristo en alto, mientras el sacerdote está atrás, más para atrás del diácono, haciendo una profunda reverencia. Se levanta el cuerpo y la sangre de Cristo y se hace como una cruz para volverlo a poner. Uh-huh. Después de esto, el sacerdote inciensa el altar y todo el mundo se sienta. Y se canta otro himno a la Virgen María. Fíjate que se han cantado varios himnos a la Virgen María, que es parte de la liturgia. Por eso te decía que se menciona más a María en la liturgia bizantina que en la latina.
Sí, porque es curioso que pocas veces, salvo en fiestas especiales, se reza el Ave María, inclusive, ¿no?
No, en la liturgia latina solamente se entra María en el canon, cuando se dice con María, los apóstoles y los santos. Uh-huh. Pero aquí ya vimos que se canta por la intercesión de la Madre de Dios: Señor, ten piedad de nosotros, esa proclamación. Y después se hace el himno de la Encarnación. Y ahora, en el medio de la consagración, se hace el himno de la Madre de Dios, que es muy bonito, que dice, estoy traduciendo del inglés, porque el mensaje mío en inglés dice: es verdaderamente justo llamarte bendita, oh Teotocos. Tú eres la siempre bendecida, la sin mancha, la madre de nuestro Dios, más alta en honor que los querubines, más gloriosa en comparación que los serafines. Tú trajiste al mundo a Dios en virginidad. Tú eres verdaderamente la madre de Dios, tú a quien nosotros saltamos. Uh-huh. Un himno muy, Muy bonito, que en griego más o menos dice acción estinos salitos macaresin setente otokon. Muy, muy, a veces que se canta en griego, otra vez se canta en árabe. Depende, cuando cantan en árabe también es muy, muy bonito. Después de eso, que se hace la canción, el himno este a la Teotocos, pues se ora por el Santo Padre Benedicto XVI, y por el patriarca, y por el arzobispo o el obispo, se rezan por todas las autoridades de la iglesia, y por el entonces el diácono reza por el sacerdote que está ofreciendo la misa y por el pueblo de Dios, y toda la congregación canta, recuérdate Señor de todos los hombres y las mujeres del mundo. Y después de esto viene otra letanía un poco larga, que el diácono sale, se pone delante de la puerta real, y vuelve otra letanía donde todo el mundo vuelve a cantar, Señor, ten piedad de nosotros. Y después de eso, cambia el diácono y se contesta, Señor, acuérdate de nosotros. Y en estas oraciones que se hacen en este momento hay algunas muy, muy bonitas, porque, por ejemplo, se dice que para que el resto de nuestra vida nosotros la pasemos en paz y en arrepentimiento. Y dice otro muy bonito que dice, para que el final de nuestra vida sea cristiano, sin dolor, sin vergüenza y en paz, y para que tengamos una gran defensa delante del trono de Cristo, roguemos al Señor. Y todo el mundo dice, escúchanos, Señor. Son unas oraciones muy, muy, muy bonitas. Y terminando esta oración que hace el diácono, pues entonces pues se hace el Padre Nuestro. Se entona el cantado, todo, ¿te acuerdas de todo esto cantado? Se canta el Padre Nuestro, y el sacerdote dice, porque el sacerdote lo dice, no la congregación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La congregación contesta, amén. Vuelve a salir el sacerdote a la puerta y vuelve a decir, el Señor esté con ustedes. Y el pueblo contesta, y con tu espíritu. Entonces dice el sacerdote, vamos a inclinar nuestras cabezas delante del poder de Dios. Entonces todo el mundo se inclina. Y dice a ti, Señor, se contesta. Después de eso, el sacerdote hace unas oraciones propias que hace dentro del santuario, y se canta, el sacerdote dice, las cosas santas para los santos. Entonces se canta esto que dice, uno es santo, uno es Señor, Jesucristo, para la gloria de Dios Padre, amén. Canta la congregación. Y antes de comulgar, el sacerdote comulga y le da la diácono comulga, mientras el sacerdote está comulgando y el diácono está comulgando, la congregación hace una profesión de fe que es muy bonita, que dice, yo creo y profeso, Señor, que tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, que vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el más grande. Yo creo que esto verdaderamente es tu cuerpo sin mancha, y esta es verdaderamente tu sangre preciosa. Por lo tanto, yo te ruego, ten misericordia de mí y perdona mis ofensas, las deliberadas y las que se han hecho sin querer, todas cometidas, conocidas o no conocidas. Y hazme merecedor de compartir sin condenación estos misterios sin mancha para remisión de mis pecados y la vida eterna. Amén.
Se parece mucho al acto de contrición que hacemos al inicio.
Parecido. Y después dice, que la recepción de los sagrados misterios, Señor, sea para mí no de juicio o condenación, sino para la salvación de mi cuerpo y de mi alma. Amén. Esto lo dice basándose en lo que dice San Pablo, que como indignamente el cuerpo de Cristo pues es reo de su propia condenación. Por eso uno reza, que este sacramento que voy a recibir no sea para mí juicio ni condenación, sino que sea de salvación y de salud para mi alma. Entonces, los fieles comulgan. En la iglesia bizantina no hay ministros de la Eucaristía. La comunión solamente la puede dar el sacerdote, el obispo o el diácono. Ni siquiera el subdiácono puede dar la comunión. Si me dijeron que este domingo de Pascua, ¿qué pasó? Que nosotros nos fuimos al monasterio de retiro. El diácono, como fue a la vigilia pascual, no fue a la misa de por la mañana. Y dice que aquello fue un caos, porque imagínate la iglesia atestada de personas y el solo párroco dando la comunión. Dice que eso fue fue tremendo. Antes de la comunión, el diácono se para en la puerta y dice: acérquese con temor, con fe y con amor a recibir la Santa Comunión. Entonces todo el mundo contesta: amén, amén, amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor se ha aparecido a nosotros y estamos alegres. Entonces la gente viene en fila, y la comunión nunca jamás se da en la mano. La comunión se da por intinción, o sea que se toma el cuerpo de Cristo y se sumerge en la sangre. Uh-huh. Y la persona tiene las manos cruzadas, una reverencia primero, y abre la boca y te ponen la Eucaristía en la boca. Hay otros lugares, que lo hablamos al principio, que comulga, que se ponen los pedazos, las partículas del cuerpo de Cristo dentro de la sangre de Cristo, y se cogen cada partícula con una cucharilla y tú abres la boca y te la dejan caer en la boca. Esa es otra forma de comulgar. Nosotros aquí en mi iglesia comulgamos por intinción. Y bueno, por supuesto, la comunión siempre dura mucho tiempo.
Claro.
Es bastante larga.
¿Hacen la comunión de rodillas como en la...
En la iglesia bizantina nunca... Mira, una pregunta esa. En la iglesia bizantina nunca se arrodilla. Ni siquiera en la consagración.
Ni en la consagración
tampoco. No. Hay mucha inclinación de corporal, de cabeza, mucha reverencia, ajá, pero no... La iglesia bizantina solamente se arrodilla en tiempo de cuaresma, cuando se hace la liturgia de San Basilio Magno. Pero la iglesia primitiva tenía la idea que el gozo de la resurrección es tan grande que no hay tiempo para la penitencia, sino para estar de pie alabando a Dios. Son dos formas de pensar.
Claro, sí.
Es diferente, pero en la iglesia bizantina no hay costumbre, a no ser en cuaresma, de arrodillarse. O sea que toda la liturgia es de pie. Cuando, por ejemplo, la consagración, yo me inclino siempre profundamente, y siempre es parte de la liturgia que después que el sacerdote dice: este es mi cuerpo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que el sonso y demás, entonces todo el mundo contesta amén. Y hace la señal, todo el mundo hace la señal de la cruz. Después, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Al final todo el mundo dice amén y hace la señal de la cruz. Y la gente permanece inclinado mientras se realiza la consagración. Así que no hay tradición de arrodillarse, inclusive ante los íconos. Hay tradición de inclinarse profundamente ante los íconos. Muchas personas, yo nunca lo he podido hacer porque yo creo que yo tengo algo trabado por la columna vertebral, pero mucha gente toca en el piso con la mano delante de los íconos o antes de comulgar. Hacen una inclinación tan profunda que con la mano tocan el piso en señal de humildad y después hacen la señal de la cruz. Hay muchos en mi iglesia que es cortísimo y yo no sé cómo lo puede hacer. Pero yo he tratado y si no me agacho no puedo tocar el piso, pues. Después de esto, viene la, igual que en la iglesia latina, viene la postcomunión, o sea, la oración después de la comunión, y se cantan también varias repeticiones. Alguna que dice que deja que nuestra boca se llene de tu alabanza, oh Señor, porque nos has contado entre los dichosos de compartir tu santo, inmortal y sin mancha Eucaristía. Manténnos en santificación para que siempre yo pueda cantar tu gloria meditando en tu santidad día a día. Aleluya, aleluya, aleluya. Eso es uno de los cantos que se cantan después de la comunión. Después el sacerdote dice: nos ponemos de pie, ahora que hemos recibido el divino, santo y sin mancha, inmortal, grandioso misterio de Cristo, vamos a dar gracias para que siempre seamos dignos de ello. ¿Y qué tú crees que la gente conteste ahí? Señor, ten piedad. ¿Qué continuamente se contesta, sí. Señor, ten piedad. Y el sacerdote hace otra oración de acción de gracia, que siempre es la misma. Entonces dice el sacerdote: vayámonos en paz, y la congregación contesta: en el nombre del Señor, vamos a orar al Señor. ¿Y qué tú crees que la gente vuelve a contestar? Señor, ten piedad. Entonces el sacerdote sale, y te acuerdas que en el iconostasio a la mano derecha está el icono del Cristo juez, del Cristo pantócrata. Uh-huh. Se para frente al Cristo pantócrata y canta una oración que es muy bonita, que dice: oh Señor, bendice a aquellos que te bendicen, y santifica a aquellos que confían en ti. Salva tu pueblo y bendice tu herencia. Bendice la plenitud de la iglesia. Santifica a aquellos que aman la belleza de tu casa. Y devuelve y en devolución, levántalos a ellos en gloria por tu divino poder y no te olvides de los que han puesto su esperanza en ti. Darle paz al mundo entero, a la iglesia, a nuestros sacerdotes, a los que sirven, a las naciones, al gobierno, a las fuerzas armadas, a todo tu pueblo, por todo el bien y todas las cosas que hacen, porque todo viene de lo alto y si no viene de ti, pues nada es posible. A ti, el Padre de la Luz, a ti que estás lleno de gloria, te damos la acción de gracia y la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la congregación canta, a mí me encanta el canto ese que dice, se canta tres veces muy solemnemente, bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Se hace una señal de la cruz cada vez que se dice bendito sea el nombre del Señor. Que en árabe es Liyakon Ishmur Rabimu Barakan Min Alana Wat Ilada. Dice el sacerdote, después que se canta esto, bendito sea Dios, ahora y por siempre, el sacerdote dice, vamos a orar al Señor. Y yo creo que tú eres medio bizantino, ¿qué se contesta ahí?
Señor, ten piedad.
Y se da la bendición del... El sacerdote da la bendición de la puerta real. El sacerdote siempre durante la liturgia tiene una cruz en la mano. Una cruz que se usa en la liturgia, una cruz típica de la liturgia bizantina, que todas son... iguales, algunas de madera esmaltada, otras de metales preciosos, pero entonces cuando el sacerdote da la bendición, siempre la da con la, al final siempre la da con la cruz que ha tenido en la mano durante toda la liturgia. Y después que da la bendición, todavía no se ha acabado. Se hace una oración final que dice que Cristo, nuestro Señor, que ha resucitado de entre los muertos, a través de la oración de la siempre pura Madre de Dios, te pedimos, y por la intercesión también de los gloriosos apóstoles, por la gloriosa intercesión del profeta Juan el Bautista, por la intercesión de San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, por la intercesión, se menciona el santo de la parroquia, por la intercesión, se menciona el santo que se conmemora ese día, y por los santos ancestros de Jesús, Joaquín y Ana y de todos los santos, que nos dé siempre su bendita y santa bendición a través de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, al cual pedimos tenga misericordia de nosotros. Amén. Y ahí se termina la liturgia. Y entonces muchas veces se reparte algo que se llama el antídoron. El antídoron es un pan bendito, unos pedazos de pan bendito que se reparten en una cesta que no es la comunión, ni está consagrado. No, no es un pan bendito, porque recuérdate que antiguamente ya en la iglesia bizantina tenemos la misma regla que en la iglesia latina del ayuno una hora antes, ¿no? Pero la iglesia ortodoxa lo mantiene, y antiguamente era la iglesia católica era así, y la iglesia bizantina era así, que no se comía nada desde la noche anterior. ¿No? Y la iglesia ortodoxa lo sigue haciendo. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, cuando iba mi abuela o mis padres a comulgar, no comían nada desde la noche anterior. Por eso la gente iba a misa a comulgar temprano, a las 8 de la mañana, algo así. Y ya en las misas después no se comulgaba porque nadie iba a hacer un ayuno hasta las 5 de la tarde.
Claro.
Pero en las iglesias ortodoxas, y se mantiene la tradición en la iglesia rusa, se mantiene muy fuerte, después de la misa, como todo el mundo estaba sin comer nada desde el día antes, pues se repartía pan, ¿no? Para que la gente pues comiera algo, pudieran llegar a la casa. Era como un viático. Y eso pues ha quedado como tradición. En algunas iglesias se hace, en otras no se hacen. Me contaba un amigo mío que estuvo en Rusia que dan el antídoron, el pan, también con un vaso de agua en la iglesia rusa. Pero esta a grandes rasgos la liturgia bizantina. Ya solamente la semana que viene vamos a ver parte de la carta que el Santo Padre Juan Pablo II escribió a la Iglesia del Oriente. Y después vamos a hablar un poco, si puedo encontrar el tema, de los íconos. para terminar este tema y comenzar, bueno, con el otro que tenemos, que va a estar muy, muy interesante. Queridos hermanos, bueno, se nos termina el tiempo que tenemos. Vamos a comenzar la semana que viene, vamos a estudiar brevemente, por supuesto, en un solo programa. Posiblemente vamos a leer algunos fragmentos de la carta que el Santo Padre Juan Pablo II envió, que se llama Luz del Oriente, hablando sobre las iglesias orientales y llamando la atención sobre algunos puntos de la iglesia orientales que son muy importantes, como el monaquismo en la iglesia oriental, que es el, no lo hemos mencionado, pero el monaquismo es la base de la iglesia oriental. Tocaremos algo brevemente de algún punto del derecho canónico y después vamos a hablar de los íconos, cómo se interpreta un poco los íconos, y bueno, terminaremos este ciclo de la Iglesia del Oriente. Recuérdense que nuestros temas, nuestras actividades, nuestros viajes, nuestros retiros, todo lo pueden encontrar en www.apologeticasiloe.com. Que el Señor los bendiga y los guarde, los mantenga en la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.